lo que debes, alguien te va a disparar. Lucha por la anarquía, mata a la falsedad. Aspira una calladita y no dejes de volar.
Muy buenos días desde Radio UMH. Esto es Va de Beats y no podemos evitarlo. Nos gusta hablar de fricadas.
Vas hasta la cocina, en tu casa está. Somos gente distinta, buscando libertad. No aceptes más sumisiones. Una casa hay que ocupar. Mantener la puerta abierta para que más puedan pasar. Los partidos son la mierda.
En este quinto programa vamos a hablar de muchas cosas. Esperamos que nos dé tiempo a todo, no como en el programa pasado que nos pilló un poco el toro. Además de la actualidad del videojuego, vamos a hablar de una gran polémica que se ha generado con las cajas de loot del último juego de EA y los chicos de DICE. Además, tendremos el gran tema de final de año, los GOTY, y elegiremos el nuestro, claro que sí. Aprovecho para saludar a Soraya Carrasco, que está aquí con nosotros.
Buenos días, chicos, chicas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿El Black Friday este bien? ¿O qué? ¿Has comprado muchas cosas?
Pues la verdad es que no he comprado nada.
¿No has comprado nada?
Nada de nada. Aunque no lo creáis, no he comprado nada.
¿Y no me has comprado a mí una Game Boy o algo?
Tampoco.
Muy mal. Yo soy Roberto Fuentes y tenemos por delante media hora de videojuegos. Presiona Start, que empezamos.
Aspira una caladita y no dejes de volar. No aceptes más sumisiones. Una casa hay que ocupar. Mantener la puerta abierta para que más puedan pasar. Los partidos son la mierda. Los fascistas los que más. Si de esto te das cuenta, algo has aprendido ya. Somos gente distinta, que hay un lugar.
Vamos a pasar a la sección de noticias. El Switch fue el producto más vendido en este Black Friday. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Roberto?
Pues qué guay, ¿no? Yo como consumidor de Switch me alegro mucho y bueno, ex-nintendero y otra vez reconvertido al nintenderismo, no puedo más que alegrarme porque, bueno, nadie daba un duro por Nintendo hace unos meses cuando estaba la Wii U y estaba anunciada la Switch, pero todavía no había salido y había muchas dudas. Y bueno, parece ser que está vendiendo muy, muy bien. Y bueno, esta es la prueba, ¿no? Que en el Black Friday pues ha vendido muchísimo. Y ya se dice que podría superar hasta en un 20% las ventas iniciales de Wii.
Que es bastante.
Es muchísimo, porque como ya sabréis, Wii es una de las... Wii, ¿eh? No Wii U. La Wii, la primera Wii, fue una de las... Es una de las consolas más vendidas a lo largo de la historia de los videojuegos. Y si Switch está por ese camino, pues oye, hay que alegrarse.
Pasamos a la siguiente. Sonic logra hacerse un hueco de Sony Force.
Sonic, has dicho. Con A.
Sonic, no Sonic.
Sonic. Pues sí, bueno, como sabréis, Sega lanzó hace poco Sonic Mania, que fue un gran juego de Sonic. Y poco después ha lanzado este Sonic Forces, que al que bueno, le han llovido las críticas porque ni de lejos es tan bueno. De hecho, es bastante mediocre, es bastante del montón. Y bueno, se ve que en Sega incluso se han dado cuenta y están regalando dentro del juego. Hay un personaje que es como tu avatar, que lo puedes personalizar. Y están regalando unas camisetas virtuales para ponérselas a tu personaje. Y esa camiseta tiene el famoso meme de Sonic, que es un dibujo de Sonic hecho en Paint super cutre, que bueno, si pudiera os lo enseñaba, pero en radio no se puede enseñar estas cosas, pero miradlo en internet, porque bueno, pues demuestra, ¿no?, que Sega al menos se toma un poco a cachondeo incluso sus propias críticas y esas cosas.
Eso está bien. Y por último, las ventas físicas de Battlefront 2 descienden un 60% respecto del primero. ¿Sabes los motivos?
Me encanta cómo has pronunciado...
Battlefront.
No. Tú eres de francés, ¿no? Más de que de inglés.
Battlefront. Desde luego que sí.
Battlefront. Sí, pues a ver, descienden un 60% respecto al primero. Yo jugué al primero, a este segundo todavía no. No sé si lo haré, ahora comentaremos, ¿no? Pero bueno, yo veo dos motivos básicos para esto. El primero es que Battlefront 1 defraudó bastante a los seguidores de Star Wars y los que esperaban un gran juego, porque por los vídeos se veía que iba a ser un gran juego. Pero bueno, tuvo una serie de lacras, como la falta de campaña, un multijugador escasito en cuanto a contenido, y se quedó un poquito a cosa el 1. Entonces yo creo que a este 2 primero le ha afectado eso, que el 1 defraudó, y la polémica que ha habido todos estos días sobre las cajas de loot y todo esto que tiene el juego, que como sabéis es un modelo pay to win, que a la gente no le ha gustado un pelo. Os resumo así rápidamente en qué ha consistido esta polémica, porque está dando mucho que hablar e incluso está haciendo que EA cambie su política respecto a esto. Resulta que para conseguir cartas y héroes en el juego tienes que hacerlo o con muchas horas, invirtiendo muchas horas de juego, o con dinero real, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? La típica microtransacción, ¿no? Comprando objetos y tal. La diferencia está que en este juego esas compras no es como en otros juegos, que se limita a objetos estéticos que te hacen el personaje más bonito, sino que en este juego son perdón, son compras de objetos, de cartas en este caso, que hacen, por ejemplo, que tu arma haga un 20% más de daño. ¿Qué pasa con esto? Que la gente que prefiere gastar dinero o que tiene ese dinero para gastar va a tener un mejor personaje que tú, por tanto, cuando juegues al multijugador, porque hay que recordar que este juego básicamente es multijugador, pues esa persona teniendo el mismo personaje, las mismas horas de juego que tú, etcétera, ay, la voz me está fallando. Cuando tú te encuentres de frente con este personaje, pues él probablemente te mate a ti porque tiene una carta que ha comprado con dinero real y que le da un 20% más de daño. Eso es un problema. Y bueno, un usuario calculó la cantidad de horas para sacar todos los personajes y todas estas cosas. Y vamos, era una barbaridad de horas. Eran como, no recuerdo, 1.000, 2.000, no sé, muchas horas, ¿no? Para desbloquear todo un contenido que en principio es contenido que está en el juego, que tú has pagado por ese juego. Entonces, bueno, la polémica saltó en Reddit porque EA contestó a un usuario y, bueno, y ya a raíz de ahí se desató la tormenta. Fue el post con mayor puntuación negativa de la historia de Reddit, en fin. Se lió muy gorda. Ante esto, EA se ve que le vio las orejas al lobo y decidió disminuir en un 70% la cantidad de horas necesarias para desbloquear a los principales héroes, que como sabéis pues son Darth Vader, en fin, Luke Skywalker, todo esto. En un 70%, o sea, que una reducción de un 70% quiere decir que antes era extremadamente alto. También hay rumores que Disney metió mano ahí y presionó a EA, porque hay que recordar que EA tiene una licencia comprada a Disney, y Disney saca estas navidades su película de Star Wars. Entonces, claro, toda esta bola negativa que se creó en internet hacia el juego de Star Wars, claro, Disney pensaría, hostia, esto a ver si me va a afectar a mi película, que en principio no debería, pero bueno. Es un rumor, ¿no? Pero bueno, parece ser, dicen por ahí las malas lenguas, que Disney metió mano y habló con EA y le dijo, oye, ponle solución a esto. Y bueno, y finalmente EA anunció hace unos días, una semana o así, no sé, anunció que eliminaba las compras con dinero temporalmente. O sea que, de momento, no va a haber micropagos, no va a haber ese tipo de ventajas de pay to win, pero ha dicho que cuando van a analizar a ver cómo lo hacen, pero que las van a volver a incluir. O sea que estamos un poco a la espera de... Yo al menos no me pienso comprar el juego hasta que vea claramente lo que EA quiere hacer con este juego. Y si veo que eliminan el pay to win, que meten solo objetos estéticos o algo así, entonces pensaré comprar el juego. Y básicamente esa es la polémica. Ahora varios países como Bélgica y alguno más están pensando legislar este asunto, porque es un problema que, claro, estas cajas te dan un porcentaje de que te salgan ciertos objetos importantes, pero lo normal es que te salgan objetos bastante basura. y tú tienes que ir pagando por algo que no sabes lo que te va a salir. Esto además está muy ligado con el tema de los juegos del azar, ludopatías, etcétera. Y las empresas juegan un poco con eso. Entonces, varios gobiernos están pensando a ver, están analizando a ver si se puede considerar esto como juegos de azar y ver cómo legislarlo, porque claro, los adultos pues al final somos adultos, pero a un niño pequeño que tú le compras el juego y está jugando a su juego de Star Wars y de repente te dice, papá, me tienes que comprar esta caja porque si no compro esta caja, mis amigos juegan mejor que yo y no sé qué, no sé cuántos. Y al final puede ser algo peligroso incluso. Entonces, pues bueno, tú, Soraya, como experta en educación infantil, ¿cómo ves el tema?
Bueno, yo no sé si vais a estar muy, muy de acuerdo conmigo, pero es una opinión personal que tengo. Yo pienso que las TICs deben estar incluidas en la vida de tanto del niño como de los adultos prácticamente desde que nacen. Pero sí que hay que tener cuidado tanto como docentes, como los padres, como toda la gente que les rodea en la manera en la que tienen de utilizarlos. Y creo que ese juego es un ejemplo claro de la negatividad que hacen hacia ellos. En el FIFA, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Bueno, antiguamente todo el mundo iba a comprar los cromos al kiosco y allí en el FIFA lo que se hace es que se pueden comprar los cromos, pero de manera digital. Entonces, ¿qué valores les están inculcando los padres cuando eso? Pueden meter dinero y ir comprando. Entonces, yo creo que no hace nada positivo en ellos, sino al revés.
Sí, el problema es eso, que el niño te pide, pues porque quiere tener un equipo mejor, te pide, oye, que quiero conseguir a tal futbolista y necesito comprar cromos y no sé qué. Y al final, yo pienso que eso crea una ansiedad en el niño. Quiero conseguir esto, pero me tienes que comprar más porque si no, no lo consigo y mis amigos ya lo tienen y no sé qué. Y los niños no son conscientes, quizá, de que eso les puede generar una adicción y una incipiente ludopatía, o cuando sean más mayores, o adicción, ciertas adicciones a los juegos de azar, a esa ansiedad de quiero que me salga, pero no me sale, pero ¿y si me sale? Y eso en un niño yo creo que es muy peligroso.
Y ya no quiero pensar nada en Estados Unidos, porque aquí no tanto, pero en Estados Unidos la gente no es que sea algo malo o bueno, pero son muy competitivos. Entonces no quiero imaginarme allí cómo será.
Aquí cada vez más también, ¿no? Pero sí.
Yo veo de todas maneras una insensatez los padres cuando van a comprar los juegos en nombre de los niños.
El problema es que realmente, aunque haya una recomendación por edades, primero que es una recomendación, no es una prohibición en ningún caso. Y segundo, que los padres no están informados. Los padres, yo creo que a día de hoy no saben ni lo que son los micropagos. O algunos sí, pues por eso, porque el niño en el FIFA le pide los cromos y tal y cual. Pero incluso sabiéndolo, creo que no son conscientes de la gravedad de acostumbrar a un niño pequeño a ese tipo de micropagos y a comprárselos, yo qué sé. A lo mejor es que habrá padres que a lo mejor todas las semanas le dirá, pues mira, si te portas bien te compro 5 sobres el sábado.
O incluso ni a lo que juegan, si es que a lo mejor los padres no saben si tienen fines educativos o nada. Entonces es una gran responsabilidad el saber a qué juegan tus hijos y dónde lo juegan.
Bueno, así que ya sabéis, muerte a los micropagos, no los compréis y así a ver si con un poquito de suerte dejan de sangrarnos los bolsillos. Y pasamos a la sección central de este programa, que es la elección del juego del año, del GOTY. Antes de comenzar, quería comentar que, bueno, hemos adelantado la elección de este GOTY porque no sabemos a ciencia cierta si el próximo día 14 de diciembre habrá programa. Pensamos que sí, pero bueno, hemos preferido adelantarlo por si acaso. Y ya, bueno, para el siguiente programa pues haremos otra cosilla. Además, también quiero aclarar que los juegos seleccionados se corresponden puramente a gustos personales de nuestros, del programa. Y bueno, pues notaréis quizá alguno que os guste mucho a vosotros y que no esté, o al contrario, en fin, nos lo podéis hacer llegar por Facebook o por iVoox o por cualquier medio que consideréis. Por tanto, para mí son los juegos más reseñables a nivel personal de este año, los que más me han gustado, marcado por algún motivo u otro.
Bueno, vamos a empezar con el primero. A mí es el que más me gusta y el que me parece más sublime.
¿Ya has desvelado cuál es tu preferido? Eso se hace al final, ¿eh?
Se llama Zelda, Breath of the Wild. Salió a la venta el 3 de marzo del 2017. Es, como ya sabéis, un videojuego desarrollado, producido y distribuido por Nintendo, por lo que también es exclusivo de sus máquinas, es decir, Wii U y Nintendo Switch. El juego iba a salir inicialmente para Wii U, pero tras el fracaso de esta y la inminente salida de la Switch, se hizo el port para esta última.
Pues sí, se trata de un juego que no hemos podido analizar porque todavía no teníamos programa, pero bueno, así rápidamente decir que se trata de un juego que ha sabido redefinir los sandbox, que no es moco de pavo. Un mundo gigante, sin ubicaciones, sin iconos, donde puedes ir a cualquier sitio en cualquier momento. El mapa entero en sí es un puzzle. Te transmite una sensación total de exploración.
Y los gráficos son súper, súper, súper preciosos.
Súper preciosos, súper chulos. Y bueno, pues eso, te transmite realmente esa sensación de descubrir las cosas, porque no es el juego el que te guía hacia algo para que tú lo descubras, sino que el juego te deja total libertad, haz lo que quieras. De hecho, el juego te lo puedes pasar tanto en una hora como en 150, como me pasó a mí.
En segundo lugar tenemos el Nier Automata. Salió a la venta el 10 de marzo de 2017 y es un videojuego de acción, rol y aventura en tercera persona, producido por Square Enix y desarrollado por Platinum Games para PlayStation 4 y PC.
Pues sí, para mí se trata de la gran sorpresa de este año 2017. Si hubiese un premio al juego revelación, yo se lo daría a este o al tapado, quizá. Es un juego del que no esperaba absolutamente nada, puesto que aunque la primera entrega es un juego de culto, yo no lo había jugado. Y este, la verdad, que me llamaba bastante la atención. Tuve la oportunidad de probarlo y es una pasada la mezcla de géneros que propone: un shooter, RPG, juegos de navecita, de estos de disparos,
de los 80, en fin, que nos encantan.
Sí, y bueno, y un endgame que la verdad es que está muy bien porque, bueno, es diferente, te propone la historia desde otra perspectiva y está muy bien.
En tercer lugar tenemos The Evil Within 2. Salió a la venta el 13 de octubre del 2017 y es un videojuego de terror, básicamente, en tercera persona, producido por Bethesda para las plataformas de PC.
Bethesda.
Para las plataformas de PC, PS4 y Xbox One. Se trata de la secuela del título que lleva el mismo nombre y que fue producido por Shinji Mikami, creador de Resident Evil. Que bueno, estos son palabras mayores. El juego ofrece de nuevo una aventura de horror y acción que recordará mucho al mítico Resident Evil 4, ¿verdad?
Pues sí, es un juego que igual a algunos os ha sorprendido que lo meta aquí en esta elección al GOTY, pero yo lo probé hace poco y me pareció muy, muy chulo. Tampoco esperaba nada de este juego porque no jugué al 1 tampoco. Y el juego es una pasada. Es una mezcla entre Resident Evil 4, Matrix, Silent Hill y algo de Stranger Things,
que es lo que más me gusta a mí.
Sí, o sea, es una mezcla, es una pasada.
Está
es
muy chulo.
Muy chulo el juego, sí.
Después tenemos a Horizon Zero Dawn. Salió a la venta el 1 de marzo del 2017. Es un juego de aventuras en un mundo abierto con dosis de acción y exploración en tercera persona a cargo de Guerrilla Games, responsable de Killzone. Ambientado en un futuro apocalíptico distante, los seres humanos han experimentado como una especie de regresión tecnológica que los ha devuelto a la edad de piedra y dividido en tribus. Encarnado a Aloy, una hábil cazadora, deberemos descubrir los secretos del pasado y así como sobrevivir en un mundo nuevo plagado de criaturas robóticas inteligentes, hostiles y muy, muy, muy peligrosas.
Pues sí, yo he de decir que los primeros vídeos que vi en L3 sobre este juego me fliparon. Era una pasada ver esta mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, las máquinas y el hombre descivilizado, ¿no? Un poco el hombre de las cavernas que ha vuelto otra vez. Al más puro estilo, la máquina del tiempo. Y bueno, es que era una pasada. Salir de cacería con un arco contra máquinas gigantes de metal, pues a quién no le va a gustar. También he de decir que uno de los principales problemas de este juego es también que salió a la vez con Zelda. Entonces, claro, yo en mi caso jugué primero a Zelda y luego jugué a este
lógicamente
juego. ¿Qué problema tiene? Que los dos son un sandbox y, como he dicho, Zelda reinventa el sandbox. Después, al jugar a Horizon, claro, otra vez vuelta a un mapa lleno de iconitos, ven a este icono, ven a este otro icono, no sé qué, no sé cuántos, pues a mí me supo como un paso atrás.
Bueno, igualmente sí. Podemos decir que los dos son auténticos juegazos.
Sí, son grandes juegos. Los
Pasamos
dos.
Al próximo. Destiny 2. Salió a la venta el 6 de septiembre de 2017. Destiny 2 es, como ya sabéis, la segunda parte del popular juego de acción multijugador de Activision y Bungie. Destiny 2 nos trasladará a la caída de la última ciudad ante las fuerzas invasoras dirigidas por Gaul, el comandante de la Legión Roja. Así nos volveremos a poner en la piel de los diferentes héroes para visitar diferentes planetas, descubriendo nuevas armas, habilidades. Bueno, como ya sabéis, hicimos un análisis de este juego en el primer programa. Entonces,
pues sí, y ya, pues oye, no vamos a decir mucho más. Iros, claro, si queréis, al primer programa y lo escucháis. Es un juego muy chulo, pero que, bueno, tiene puntos negativos muy a tener en cuenta. El siguiente juego que queremos hablar, que hemos seleccionado, es el Nioh. Es un juego que, bueno, yo le tenía muchas ganas porque soy un fan de los Dark Souls. Es un juego tipo Dark Souls muy chulo, como sabéis, en un Japón feudal, con la diferencia de que es un mundo por fases en lugar de un mundo abierto. Pero aún así, pues esto consigue que sea un juego muy rejugable, con una ambientación chulísima, que cuenta parte de la historia del Japón feudal, que nosotros los occidentales no nos enteramos ni de lejos, pero bueno, ahí está. Y un juego muy, muy chulo.
Después tenemos el gran Mario Odyssey, del que hablamos hace muy poquito. Como seguro ya sabéis, es un videojuego de plataformas de mundo abierto para Nintendo Switch que se lanzó el 27 de octubre del 2017. Es el decimonoveno título de la serie de Super Mario y el séptimo juego de plataformas en 3D de Mario. En el programa anterior hicimos más o menos el análisis, que lo podéis descargar en iVoox, como
pues,
ya hemos dicho.
Sí, y yo en particular, bueno, ya si escuchasteis el anterior programa, visteis que nos pilló el toro, no nos daba tiempo a más y bueno, nos saltamos algunas cosillas. Me gustaría comentar ciertas cosillas que no
spoiler.
Que no pudimos comentar en el anterior programa. Oye, algún spoiler vamos a soltar, así que si no os habéis jugado todavía el juego,
no lo escuchéis.
Parad el programa unos minutillos y tampoco queremos reventarle el juego a nadie, ¿no? A ti te gustó mucho el momento del dinosaurio,
sí,
¿no?
Sí, por favor. Además,
aunque bueno, eso no es muy spoiler porque salían los trailers, sí, y todo, pero bueno.
Bueno, yo, a mí me gusta mucho la paleontología, entonces este momento del dinosaurio
qué
me...
Qué culta ha quedado.
Me encanta. Hubieron grandes momentos con esto. Dio mucho, mucho que hablar tras aparecer en trailers, en imágenes promocionales. Se trata del tiranosaurio Rex. Llegas al segundo mundo, saltas encima de una colina y de repente allí lo ves, enorme, durmiendo. La verdad es que te acojo una un poco porque piensas que se despertará y te meterá en bocado, pero no. Lo captura y tras un rugido que hace temblar todo, comienza un festival de muerte y destrucción que te deja con una sonrisa en la boca.
Está muy chulo, la verdad. A mí me gustó mucho el momento dinosaurio. Bueno, luego comentaba otras cosillas. Las pantallas 2D, esto tampoco es un spoiler. Ya sabéis que hay ciertas secciones del juego en las que pues pasas al 2D clásico de los juegos de Mario y es muy chulo. En la pantalla de Nueva Donk, que es una versión de Nueva York, en la parte final del juego, pues merece una mención especial porque es una fase 2D, como he comentado, es una fase 2D en la que digamos que todo el escenario se transforma en el clásico juego de Donkey Kong, este de ir saltando los barriles con el martillo y todo esto. Y bueno, hay que decir que en esta fase la alcaldesa de Nueva Donk. Esto es, bueno, no sé si es spoiler o no. Es un dato.
Yo creo que sí.
Ya se sabía, ya se sabía. Es la chica, que sería la novia de Mario, que Donkey Kong secuestra en ese juego, en el original de Mario. Es la alcaldesa de... Porque creo que no había vuelto a salir en los juegos de Mario, porque ya pasó a ser Peach y ya la princesa Peach. Y esta chica, que... A ver, ¿cómo
Pauline se
llamaba?
Llama.
Pauline, sí.
Creo.
Esta chica ahora será la exnovia de Mario, porque ya Mario la dejó en un segundo plano. Y bueno, pues sale ahí, es la alcaldesa. Luego el juego hace muchos homenajes, hace un homenaje a Dark Souls en uno de los escenarios, ya lo veréis, es muy chulo, un escenario así muy lúgubre, muy con un dragón y todo. Esto sí que es un spoiler. Luego está el castillo de Mario 64 con sus cuadros, con una recreación muy chula de ese castillo. Los que hayáis jugado a Mario 64 se os caerá una lagrimilla al verlo.
La sala secreta también, ¿verdad?
Sí, porque además hay una sala secreta muy chula, que es en Mario 64 entrabas y, bueno, hacías una cosa y entrabas a un reino que era el de los fantasmas, el de los Boos, que era como un castillo así. Y esa sala está en este juego, además recreada con poligonalmente como si fuese un juego, Super Mario 64, como si fuera antiguo, y está muy bien. Y luego el tema de Yoshi, cuando llegas al final del juego, en Super Mario 64 se decía que Yoshi estaba encima del castillo y que lo podías conseguir, pero era mentira, Yoshi no estaba. Entonces todos intentábamos subir, claro, no estaba internet y todo esto, todos intentábamos subir al tejado del castillo, no podías subir, pero igualmente es que no estaba Yoshi, era un bulo. Pues aquí han tenido el detallito de meter a Yoshi y, casualidad, spoiler, que lo han puesto en el tejado del castillo haciendo referencia a, pues a eso, ¿no? A Super Mario 64. Y bueno, hasta aquí los juegos. ¿Cuál es tu preferido?
A ver, yo es que ya lo he dicho. Mi preferido es Zelda, porque de verdad me parece súper chulo, es infinito y los gráficos, como ya he dicho, me parecen sublimes. Entonces, para mí, un claro ganador es Zelda, sin duda.
Pues mira, yo, lamentándolo mucho, me gustan todos los juegos de los que hemos hablado. Me gusta mucho Mario Odyssey, me parece una obra de arte, pero Zelda está un peldaño por encima. Sí, Zelda este año la ha petado. Cuando salió no se hablaba de otra cosa, y mira que salió junto a Horizon Zero Dawn y otro Nier, pero es que solo se hablaba de Zelda. Me parece el juego más revolucionario del año, por lo que hemos comentado, porque realmente reinventa el sandbox, desde mi punto de vista. Reinventa, yo jugué después al Horizon Zero Dawn y para mí ya los sandbox no volverán a ser lo mismo. Y, en fin, pues le damos el premio a Zelda, ¿no?
Sí.
Pues nada, para Bad Beats, Zelda es el mejor juego de este año, 2017. Will be dancing on the feeling all right. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este quinto programa de Bad Beats.
Estaremos de nuevo con vosotros seguramente el próximo 14 de diciembre a las 11:30 en Radio UMH. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el dial 99.5 de la FM o directamente de la página web de Radio UMH. Además, estamos en la plataforma de podcast iVoox para que podáis descargar el programa y escucharlo tranquilamente cuando queráis. Solo tenéis que buscar Bad Beats en el buscador y listo. También tenemos la página de Facebook para que podáis dejar vuestros comentarios, dar a me gusta, compartir y todo lo que se suele hacer en estas redes sociales. Y
pues
hasta
nada.
Aquí hemos llegado, ¿verdad, Roberto?
Hasta aquí hemos llegado. Nada, solo hay que decir que compréis Zelda, compréis Mario, compréis Nier, Horizon, todos estos juegos de los que hemos hablado, si podéis comprarlos, porque son todos verdaderas obras de arte, pero especialmente Zelda, ¿verdad?
Sí.
Hasta la próxima semana, bueno, hasta el día 14, esperamos tener programa el 14, creo que sí. Y nada, nos vemos, salud y mucho vicio.
Adeu y que la fuerza os acompañe. Los partidos son la mierda.
los fascistas.